Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Enlace. Es viernes, son ya las 7 y pico. Hoy hemos llegado con el tiempo pisándonos los talones y empieza una semana más Los Profesionales. Esta semana hablaremos de capa y espada. Estamos muy frikis últimamente. Volveremos a la ciencia ficción y volveremos a otros géneros, pero esta vez estamos con capa y espada. Hablaremos un poco de qué es la novela de capa y espada, de los ejemplos más destacados y bueno, pues para los que no conozcáis el tema, será una pequeña iniciación a este género o subgénero de la cultura popular que tanto nos gusta en Los Profesionales. Os recordamos, estamos en vivo y en directo en la sintonía de radio, en la frecuencia de Radio Enlace. Y bueno, también podréis escucharnos en el programa repetido de esta noche, que se llama Amestizarse, que hacemos en Radio Carcoma, que va sobre música mestiza y música del mundo, y que suponemos que esta noche estará, si llega mi compañero Quique, que todavía no ha aparecido por aquí. Saludamos a la gente de Radio Enlace, que nos está echando una mano con la técnica mientras aparece Quique. Y pues nada, vamos a introducir un poco el género de capa y espada y os dejamos con un tema del grupo que hemos elegido para hoy, que es un poco de Blind Guardian. La novela y de capa y espada es un subgénero de la novela histórica. Probablemente el señor que lo inventó, puede ser que ya estuviera inventado antes, pero el señor que lo inventó es sin duda alguna el señor Alejandro Dumas padre, no el señor Alejandro Dumas hijo. Eso es la novela de capa y espada. Existiría algo anterior llamado la comedia y escape de capa y espada, que es un subgénero teatral del siglo de oro. Lope de Vega, Calderón de la Barca y todos esos autores harían comedia de capa y espada, pero nosotros vamos a centrar en lo que viene siendo la novela de capa y espada o todo el género de capa y espada, porque no solamente está en la literatura, sino que ha trascendido el género y podemos encontrar un montón de películas y podemos encontrar incluso videojuegos que podrían considerarse de capa y espada. Pues antes de empezar a hablar de eso, de la novela de capa y espada, de todo el género este de la capa y la espada, vamos a poner un pequeño tema así, rollo muy épico, muy aventurero. Vamos a poner un poco de los Blind Guardian. Así suenan.
Yeah.
Mirror de los... Así sonaba el Mirror Mirror de Blind Guardian, que, bueno, si no me equivoco, el Mirror Mirror habla de el Silmarillion, no es mucho de capa y espada, pero en general el rollo épico de Blind Guardian nos sirve para ilustrar bastante bien el rollo épico que va a tener también la novela de capa y espada y sus diferentes adaptaciones. Está aquí con nosotros, por fin, haciendo la técnica, nuestro compañero Quique. Ha llegado, por fin. Un saludo, Quique. ¿Qué tal?
Buenas tardes, noches. Lo siento por el retraso, pero ya que hoy ha sido el único día que me he permitido echarme una siesta, pues lo malo ha sido que me he quedado hibernando cual pequeño mamut y me ha costado salir de mi estado de sueño profundo.
De hibernación profunda. Estaba crionizado para un viaje intergaláctico nuestro compañero Quique. Pues yo tampoco he llegado a tiempo, he empezado el programa hay 4 y 5.
Sí, venía oyéndolo por el camino en el coche y claro, me ha asustado cuando empezó a sonar la sintonía. Y ha sido, ¿por qué está sonando la sintonía y no estoy yo en esa mesa?
pues hemos metido la mesa. Desde aquí damos las gracias a los compañeros de
muchas gracias.
Que nos han echado una mano con la técnica. Y habíamos introducido ya un poco lo que era el género de capa y espada, la novela de capa y espada, y decíamos que lo había inventado probablemente era el señor Alejandro Dumas padre con sus novelas Los Tres Mosqueteros, 20 años después, y El Vizconde de Bragelonne, que son las tres novelas que hablan de Los Tres Mosqueteros. El principal protagonista de Los Tres Mosqueteros es D'Artagnan, que es un chaval gascón del sur de Francia que va a París a ganarse la vida como guardia del rey, de Luis XIII, si no me equivoco. Pero yo me he leído, solamente me he leído Los Tres Mosqueteros, no he leído ni 20 años después ni El Vizconde de Bragelonne, y más que capa y espada, yo casi Los Tres Mosqueteros lo considero una especie de folletín de enredos, porque está el D'Artagnan tratando de ligarse a toda cosa que lleve falda.
Sí, mezcla un poco el rollo romántico también.
No sé si en 20 años después y El Vizconde de Bragelonne habrá escoceses, pero si los hay seguro que D'Artagnan también intenta ligárselos.
Porque llevan falda.
En fin, lo que a mí la versión sin duda alguna que más me gusta de D'Artagnan y de Los Tres Mosqueteros es D'Artagnan y Los Tres Mosqueperros.
Sí, la verdad es que es una serie de esas que ha marcado nuestra infancia, nos lo hemos tomado como cualquier cosa, pero estaba muy bien, era muy divertida.
Es una seriaza, a mí se me pareció una seriaza, era mi favorita.
Y nos hizo aprender historia, ¿eh?
Sí, sí. Era mi favorita sin duda alguna, junto con otra serie japonesa, otra adaptación que me parecía espectacular también, que era Sherlock Holmes.
Ah, Sherlock Holmes, sí, cierto.
Sherlock Holmes, la adaptación de Sherlock Holmes me molaba un montón.
Sherlock Holmes sí era japonesa, pero D'Artagnan, igual que La Vuelta al Mundo, eran una coproducción, ¿eh?
Era una coproducción
hispano-japonesa.
Hispano-japonesa. Sí, sí. Curioso, curioso, qué cosas se hacían ahí en el...
Ya ves, ahí, no, hombre, España siempre ha tenido buena animación, buenos talentos en el mundillo, lo que pasa es que nunca, o sea, hasta ahora no ha empezado a destacar un poco fuera, pero en esa época, pues sí, se hacían ese tipo de colaboraciones.
Que además, la adaptación me parece fabulosa, o sea, en lugar de D'Artagnan, se llama D'Artagnan, los mosqueteros son los mosqueperros, y luego los cambios de nombre de los mosqueperros son curiosos. Aramis se llama Amis, Portos se llama Pontos y Athos se llama Dogos.
Sí, para darle un rollo más perruno, debe ser.
Sí, no, está claro, pero el único que suena a perruno es Dogos, Amis y Pontos. ¿Tú conoces algún perro que se llame así?
Pues no, la verdad es que no.
La verdad es que yo si tengo un perro le pondré D'Artagnan. Le pondré D'Artagnan a mi perro. Y lo que también ha tenido Los Tres Mosqueteros son innumerables adaptaciones cinematográficas. Pero una cosa loca.
Unas más conseguidas que otras, esto se ha dicho.
Eso, yo es lo que iba a decir. En general a mí no me mola ninguno, no me mola mucho ninguna de las adaptaciones cinematográficas de esto. Había una, no sé si unos franceses iban a hacer una serie. Hicieron una serie hace poco, la BBC hizo una serie. No
sí,
sé
creo
si...
que sí, no la he visto. Pero
yo vamos, tampoco la he visto, empezó el año pasado. Y no sé, parecía una cosa, yo cuando vi algo parecía una cosa así como muy muy macarrilla.
¿Era como la de Sherlock Holmes, un intento de modernizarlo o algo así? ¿O cómo?
No, creo que era todavía en la época, pero que es un rollo un poco más rock and roll.
Rock and roll sobre caballos.
Sí, así con más cuerito y más gomina y pelos de punta y esas cosas de lo que supongo que realmente llevaban los...
A veces la BBC se le da mucho prestigio, pero nos sorprende.
Sí, sí, sí. Pues no lo sé, recuerdo a una actuación cinematográfica hace relativamente poco que tenía Orlando Bloom y a la Mila Jovovich, que era mala. Mala basta decir basta.
¿Orlando Bloom?
Sí, sí, con Orlando Bloom.
Pero eso ha sido muy reciente, supongo.
Pues sí, es de hace unos poquitos años. Otra adaptación anterior con Charlie Sheen y Chris O'Donnell y Kiefer Sutherland.
Yo esa la recuerdo...
Y Tim Curry haciendo del Cardenal Richie.
Es verdad, verdad. Yo esa la recuerdo entretenida. Recuerdo haberla visto en el cine.
Oye, Rebecca de Mornay en el papel de Milady queda bastante bien. Uh-huh. Eso es cierto. Pero la película me pareció bastante mala,
Yo la recuerdo, pues eso, de adolescencia y entretenida. Pero tampoco es la mejor del mundo. Y sobre todo tiene a Charlie Sheen, que siempre le he odiado.
Me extraña.
Y le odio mucho.
No me extraña. Había otra versión anterior llamada Los Cuatro Mosqueteros, que es la segunda parte de otra película que se llama Los Tres Mosqueteros, que yo creo que la única cosa que destaca es que en algún papel tenía Christopher Lee. Y estaba Raquel Welch también. Pero más allá de eso, no recuerdo nada. Recuerdo también una adaptación francesa de Los Tres Mosqueteros que... No recuerdo cuál era el nombre exactamente. ¿Se podía llamar El Hijo de... El hijo de D'Artagnan?
O la hija, incluso.
Hombre,
la
es
hija.
Que resultaba había... que era así, era esta mujer, ¿cómo se llamaba?
Sí, había una
actriz francesa.
Sí, 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 era una hija de D'Artagnan que también se hacía espada china, ¿no?
Uh-huh, así es, así es.
Sí, sí, sí.
Probablemente la mejor adaptación reciente, también es cierto que las adaptaciones de Los Tres Mosqueteros del año de hace muchos años, la verdad es que casi no las he visto. Recuerdo que sí que me gustó, más basado en lo que sería 20 años después, pero bastante libremente adaptada, es El Hombre en la Máscara de Hierro. El Hombre en la Máscara de Hierro, sí que reconozco que es una buena película de aventuras y es una buena adaptación.
El Hombre en la Máscara de Hierro, la versión más moderna era con
Leonardo DiCaprio.
Con Leonardo DiCaprio, ¿no?
Con Leonardo DiCaprio haciendo de Luis XIV y de su hermano gemelo con la Máscara de Hierro.
No la he visto, y yo creo que porque en esa época que salió esa película todavía Leonardo DiCaprio era considerado un poco el niño guapo rey de las nenas, no como ahora que ya ha desarrollado una carrera un poco mejor como actor, pero en esa época yo creo que era como... Yo no veo una película de Leonardo DiCaprio ni loco.
Pues a mí esa película sí que me gustó. Los mosqueteros de mosqueteros hacían John Malkovich, que hacía de Athos, si no me equivoco, de Portos hacía el alcohólico francés este.
Gerard Depardieu.
Gerard Depardieu, gracias. De Aramis hacía...
El alcohólico francés, ahora nacionalizado ucraniano.
O ruso.
Ruso, eso.
Ruso, yo creo que es ruso.
Y esa magnética que puedes apagar cuando la has perdido.
Se ha colado,
¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Dale, se ha colado una luz.
Una voz del más allá, será el alcohólico franco ruso francés que nos habla. De Aramis hacía Jeremías Aceros.
Jeremy Irons
hacía de esto. Y de D'Artagnan, perdón, 20 años después hacía el ¿cómo se llama este? Gabriel Byrne. Estaba potable la película, a mí me moló. Yo reconozco que es una buena película de aventuras, que es de lo que se espera del género de capa y espada. Así que, no sé, pues eso en cuanto a los Tres Mosqueteros, un poco. La pregunta sería, ¿por qué en general las adaptaciones de Los Tres Mosqueteros son tan malas?
Pues no sé, la verdad, no sé si es porque se cree que siempre que hay que hacerlo un producto más ñoño, más bonito, más romántico, más tal, pero al final siempre la cagan por
ahí. Por ejemplo, la de Orlando Bloom y Mila Jovovich no tenía mucho de, no sé, era más un poco una versión de Los Tres Mosqueteros, probablemente por el productor de Wild Wild West. O sea, una cosa así, yo creo que había dirigibles y submarinos y cosas de esas, todas a vapor. Bueno, pues ahí el famoso, que dejamos al famoso D'Artagnan y nos pasamos a otro famosísimo personaje de las novelas de capa y espada y de las adaptaciones cinematográficas. El señor Escaramouche, Will You Do de Fandango. ¿Por qué en la canción de Queen Escaramouche debería hacer un fandango?
Es una gran pregunta, pero yo a Queen se lo perdono todo, ¿eh? O sea, no...
Bueno,
Mercurio era muy grande.
Escaramouche fue creado por el señor Rafael Sabatini, escritor de novelas de aventura de fama mundial, creador, entre otros, además de Escaramouche, de Sandokan, sin ir más lejos, y del corsario negro y el corsario rojo y el corsario verde y el corsario amarillo.
¿Sandokan no era de Salgari? No.
Sí, perdón. He equivocado a Sabatini con Salgari. No merezco hacer el programa de los profesionales. Perdón. Es cierto. Además,
tú gran fan de los piratas.
Así es. Me he equivocado porque el corsario negro, el corsario azul, el corsario verde, todos estos corsarios hermanos son de Emilio Salgari. El señor Sabatini, a quien creó, fue el Capitán Blood, también gran personaje pirata, y el Halcón del Mar. El Halcón del Mar son creaciones suyas. El Captain Blood es probablemente uno de los piratas de ficción más conocidos de la historia. Scaramouche, pues como decimos, también ha tenido una adaptación o adaptaciones cinematográficas. Sin duda alguna, la más conocida es la que actúa el señor Stewart Granger. Personalmente no le puedo soportar, pero sí, probablemente el actor británico sería la más famosa encarnación de Scaramouche. Scaramouche, que bueno...
Pero es un personaje que sí que se ha quedado más en el cine clásico, ¿no? Que no ha tenido ya interpretaciones posteriores, yo creo.
Es posible. Pero que estaba pensando en una película... Me tengo que acordar cómo se llamaba. Ay. Que en principio estaba basada en Scaramouche. Luego realmente era más una novela o sea, una película de aventuras de capa y espada, pero dejando a Scaramouche un poco de lado. Pero estaba basado en la historia de Scaramouche, y no sé si el protagonista, de hecho, llegaba a llamarse Scaramouche, pero no recuerdo cómo se llamaba la puñetera película.
Lo iremos recordando.
Ay, señor, se me están olvidando las cosas. La edad no perdona. Y el alemán ese que me esconde las pastillas tampoco.
Seguimos en Los Profesionales y vamos a poner un temita mientras seguimos reorganizando los temas de lo que está sonando de fondo, que son los amigos de La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol, de su último trabajo, que es justo de este año, o a principios de este año.
Si no me equivoco, sí, es a principios de este año.
Pues ahí está, este tema de la maravillosa orquesta del alcohol, de La Moda, que espero un momentito que descubra cómo se llama. Los Lobos, ahí están.
Harder.
Todavía tenía esperanzas en ti, en la primavera y en vernos reír. Vio su presente al pasado para dejarnos un futuro. Todavía tenía esperanzas.
A ver, que ya me he acordado de cómo se llamaba esta película. Esta película se tradujo como En Guardia, si no me equivoco. Pero también la he encontrado como El Duelo.
Pues no me suena, la verdad es que a mí esa no me suena.
El título original, estoy viendo... sí, así es. El título original en francés es una producción franco-alemana. Y el título original es Le Bossu. O Le Bossu, Le Bossu.
Le
Bossu.
No sabemos francés ninguno.
En inglés se tradujo como On Guard. Y en español yo lo había visto como En Guardia. Una película francesa con uno de los actores franceses más famosos, Daniel Auteuil, haciendo de chin 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 en el año 1700 de espadachín super esto. Para quien no lo haya visto, es una gran película de aventuras francesa, que los franceses de vez en cuando saben hacer buenas películas de aventuras. Y él está muy basado, yo creo, un poco en la historia de Scaramouche. Bueno, Scaramouche es más más guayón en general, porque el Escaramuzzi, si no me equivoco, es abogado, es actor de teatro, se disfraza, es político también. Y además de eso, espadachín. El protagonista de En Guardia, el señor Lagardère, es sobre todo espadachín. Su trabajo principal es ser espadachín. Y bueno, pues va todo alrededor, gira toda la trama alrededor de un golpe secreto, de un golpe definitivo que puede acabar con todos los duelos. Muy en la línea de lo que hablaba también el maestro de esgrima de Pérez Reverte, que no se consideraría, yo no lo consideraría una novela de capa y espada, básicamente porque no está ni en los tiempos, porque está en la restauración isabelina ya por el 1800 y pico, pero el argumento de esa novela también va, se revuelve alrededor de un maestro de esgrima que está buscando el golpe perfecto y definitivo, que de hecho se niega a enseñarlo por ahí, porque claro, si no se van a ir matando en duelo todo el mundo.
No le has dicho a la audiencia, no has confesado que una de las cosas que hacen que este género te mole tanto es que tú también has sido esgrimista.
Yo también he sido espadachín. Bueno, realmente lo sigo siendo.
Eso se lleva adentro.
Yo ya no practico, ya no tiro, desgraciadamente, pero sí, durante varios años estuve practicando esgrima y evidentemente molaba un montón.
Tiene que molar, la verdad es que tienes un deporte interesante, pero muy dedicado.
Yo sí, lo era. Y muy exigente. Muy exigente. Yo tengo que reconocer que mi nivel estaba más o menos lo mismo que un muñeco de madera. Yo sería un poco como objetivo para que los demás trinchasen y aprendiesen a usar la espada. No, realmente no era tan malo, pero no era muy bueno. Hubiera perdido casi todos los duelos, hubiera acabado muerto. Hubiera tenido que elegir pistolas porque la espada no era exactamente lo mío. Sí. Pues Ese era Escaramuz, y ya hemos aprovechado para hablar de la película Onward, buscarla por ahí. Se llama En Guardia, una gran película de aventuras que yo aprovecharía, que sé, pues ahora que vienen los fines de semana estos de invierno, o los días entre semana, qué demonios, que también se puede ver buenas películas entre semana, que parece que nos esperamos al fin de semana para ver buenas pelis, y joder, entre semana se puede ver también buenas películas, claro, sí. No tienes que ver El Gran Hermano, nadie se obliga.
Aunque lo parezca por las indiferencias que tienes, pero en fin.
Así que para cualquiera que le apetezca ver una buena película de aventuras, que vea En Guardia. Creo que se comió un mojón la película en la taquilla, pero bueno, a mí la verdad es que me gusta bastante. Y pues eso es Escaramuz. Más personajes famosos de las novelas de capa y espada, la Pimpinela Escarlata, sin duda alguna, protagonista, el héroe más chungo y conservador del mundo. La verdad es que para una cosa buena que inventan los franceses, que es la Revolución Francesa y la guillotina, y se pone a cortarle la cabeza a todo noble, hijo de vecino noble, pues llega la Pimpinela Escarlata y se pone a rescatar nobles para llevárselos a Inglaterra. Cuando los van a justiciar, le van a cortar la cabeza, pues aparece ahí la Pimpinela Escarlata, clink, 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 con su espadita y rescata a los puñeteros aristócratas.
O sea, que era un héroe de clase alta.
Era un fascistón, eso era lo que era. Un burguesote, era un, yo qué sé, un reaccionario del copón. Eso era lo que era la puta Pimpinela Escarlata. La Pimpinela Escarlata era... el protagonista se llamaba Sir Percy Blakeney. Y bueno, era un inglés que su persona real, digamos, su persona diaria era la de, pues eso, un noble decadente que solamente, más que un dandy, que solamente le interesaban las casacas llenas de botones, las chorreras, los gorros emplumados, es decir, ir vestido un poco como un tipo de los de Mago de Oz, básicamente.
Además, con ese nombre Pimpinela Escarlata dice mucho.
Y sí, se busca su alter ego heroico, es la Pimpinela Escarlata, con esa personalidad, es con la que rescata a los aristócratas franceses. Y yo creo que la Pimpinela Escarlata además pone una piedra angular de lo que luego va a ser el cómic de superhéroes. Que no sé si tú quieres decir algo de esto, porque esto es un tío rico.
Me acabas de dejar pillado, sí.
Básicamente, esto, tú piénsalo, ¿a quién te recuerda? Este es un tío rico y superficial, uh-huh.
Veo por dónde vas.
Que bueno, pues todo el mundo le conoce eso como una especie
de vividor.
De vividor, playboy, dandy, etcétera, etcétera. Pero tiene realmente una doble personalidad, en la cual, pues eso, es una, en este caso es un espadachín, pero vamos, que combate ahí de puta madre y va rescatando gente.
Sí, es un Batman de esos años, ¿no?
Así es. Yo creo que esto...
Está bien traído.
La Pimpinela Escarlata es el primer Batman de la historia.
Uh-huh. Pues sí, la verdad es que he visto así, sí. Lo que pasa es que Batman sí que no intenta mantener el statu quo, sino cambiarlo realmente, ¿no? Intenta ayudar a los desfavorecidos.
Bueno, tengo que decir que Batman también me parece un superhéroe muy fascista, ¿eh?
Hombre...
Los superhéroes más fascistas del
mundo. Los superhéroes por definición son fascistas porque aplican su propia ley.
Sí, bueno, depende.
Que nos gusten o no es otro tema.
Depende, porque hay superhéroes y superhéroes. Por ejemplo, Batman, hasta la llegada del director este supervalorado de cine, Batman nunca había tenido ningún problema de joder, con sus poderes, su fuerza, su personalidad, su tal. Igual que Superman, sí que está ahí todo el rato diciendo, ay, pero yo es que quiero ser igual.
Problema
quiero,
de moral, te refieres.
Quiero ser super. Sí, yo a Batman nunca le había visto un problema de moral hasta las películas del Nolan.
Hombre, sí los ha tenido. Ha habido épocas también dentro de Batman, ¿no? Y en los 70 sí que le convirtió, sobre todo, pues, a Neil Adams y de Neil cuando lo cogieron, pues, un tipo ahí más torturado, más con problemas, con dudas internas de si hace el bien o hace el mal o si se pone al mismo nivel que los maleantes o no, o tal, ¿no? Sí las ha tenido, pero es cierto que en general además Batman en los cómics se lleva hasta el extremo un poco paródico, ¿no? El rollo de que Batman siempre es el que sabe lo que hay que hacer, ¿no? Y da igual porque está preparado para lo que sea porque él tiene razón. Entonces sí, desde ese punto de vista podría ser el más fascista de todos.
Bueno, decir simplemente también que en este caso la Pimpinela Escarlata lo creó una mujer, la baronesa Emma Magdalena Rosalía María Josefa Borbala en Musca Orsi de Orsi, o algo así, una húngara nacionalizada británica, que bueno, tiene pinta de ser también de la misma clase que la Pimpinela Escarlata. Este personaje lo creó esta mujer y además de ser una novela de aventuras empezó casi siendo una obra de teatro directamente. Muy basada, supongo, en lo que hemos comentado muy al principio del programa, las comedias de capa y espada del siglo de oro español. Y adaptación cinematográfica de La Pimpinela Escarlata, yo la verdad es que no recuerdo.
Sí la hay.
No recuerdo. Recuerdo haber visto, si no me equivoco...
O sea, yo recuerdo haber visto una peli de La Pimpinela Escarlata de pequeño, pero no la ubico ahora mismo.
Yo lo que recuerdo haber visto es una especie de TV movie de estas... Que no estaba del todo mal, pero tampoco diría que era...
Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo recuerdo además peli antigua, en plan de peli de por las tardes de los domingos cuando ponían pelis buenas y no ponían... Bueno, en la 1 y la 2 todavía ponían pelis buenas, en la Antena 3 y tal, es cuando ponían los chungos de sobremesa. Pero la típica película de aventuras de domingo por la tarde, sí recuerdo haber visto una peli de La Pimpinela Escarlata. Pero vamos, no tengo más datos, ¿eh? No te puedo dar nada más concreto.
Sí, pues yo no, así ahora mismo no recuerdo. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre La Pimpinela Escarlata. No sé quién ganaría en un duelo a tres bandas entre D'Artagnan, Escaramouche y La Pimpinela Escarlata. Yo voto por D'Artagnan.
Sí, seguramente.
Yo voto por D'Artagnan, que es así un poco más...
Además tiene tres amigos...
Más brutacos.
Que es de los tres mosqueteros.
Más brutaco. Muy en la línea de La Pimpinela Escarlata es nuestro siguiente personaje, también famosí, archif conocido, que es el Zorro.
El Zorro,
que... Bueno, el Zorro sí que es el durante muchos años fue el rey de los folletines.
De los folletines, sí. De las dime novels... También ha habido un montón de cómics del Zorro.
Uh-huh.
Así que sí, ha tenido mucha representación en un montón de géneros.
Así es, y aquí ya empezamos a mezclar, y yo creo que ya va a quedar mezclado para el resto de la historia y de la eternidad, la capa y espada con el pulp.
Uh-huh.
De hecho, realmente, cuando Alejandro Dumas escribe Los Tres Mosqueteros y lo publica en forma de folletín, lo va publicando por entregas, el pulp todavía no existe, pero el concepto del pulp está ahí. novelillas o eso,
sí, entretenimiento,
pequeñas publicaciones cortas, baratas y de entretenimiento inmediato.
O sea, podemos decir que Alejandro Dumas es el creador del pulp.
Sí, podríamos decir que Alejandro Dumas es el creador del pulp como formato.
Interesante.
El pulp y el folletín probablemente son las dos mejores aportaciones culturales del mundo, de la historia del mundo.
De la cultura.
Cuando llegue el fin del mundo y la humanidad se extinga y dentro de 100.000 años otra raza pone la tierra y diga, mira estos humanos, qué cosas hacían, yo espero que lo que encuentren sean novelas sean novelas pulp y folletines.
Siempre hay un en esta
catedral de Burganda, vete a tomar por el culo.
Que en las aventuras así pues apocalípticas siempre hay un personaje que es una especie de eremita que intenta, o sea, después del apocalipsis ha conseguido reunir ahí unos cuantos bienes del mundo pasado y los conserva ahí y los defiende a muerte. Tú mantendrías ahí una biblioteca llena de pulps, ¿no? Eso estaría bien.
Evidentemente. De hecho voy a reescribir Fahrenheit y la voy a convertir en un club de frikis que en el mundo posapocalíptico fascistoide solamente cada uno se sabe un personaje de pulp. Tiene el tío que sabe todo Conan y se lo cuenta a los demás, el tío que sabe el zorro y se lo cuenta a los demás, el tío que se sabe
el llanero solitario,
Flash Gordon, etcétera, todos los personajes de pulp, pues cada uno se sabe todas las novelas de su personaje favorito.
Mola, me gusta el concepto.
Bueno, el zorro también tiene doble personalidad. El zorro realmente es Don Diego de la Vega, un noble de origen californiano, un noble español, un heredero de una de las familias más acaudaladas de la antigua California, que vive en lo que sería Los Ángeles, durante la época mexicana, cuando California todavía era territorio mexicano, es decir, entre 1820, creo que es la independencia de México, 1820 hasta 1846, que California pasa a ser parte de los Estados Unidos de América. Y pues el zorro quería básicamente es defender a los pobres y a los oprimidos de las malvadas tropas imperialistas mexicanas, porque los gobiernos mexicanos pues estaban ahí a tope también oprimiendo a los pobres campesinos y bueno, pues ahí venía el zorro con su espada y dejaba en ridículo a los soldados del régimen.
¿Quién era el autor del zorro?
El autor del zorro, el creador, es el señor Johnston McCallie.
O sea, que era el creador era americano, aunque el personaje fuese más...
Así es, pero luego... El señor Johnston McCallie se basaría en un personaje real llamado Joaquín Murrieta, que vivió en la misma época que el zorro. Se le llamó el Robin Hood de El Dorado, y lo mismo, es un defensor de los oprimidos, pero en este caso hay una cosa que las novelas cambian un poco, y es que el señor Joaquín Murrieta a los que defendía era a los californios de origen hispano. Uh-huh. Frente a la opresión de los californios de origen anglosajón, que llegarían posteriormente a esto. El proceso sería muy parecido a lo que pasó en Texas. De hecho, en Texas, en la segunda hornada de tejanos, la primera no, porque la gente de rollo Sam Houston y compañía, si bien querían una Texas independiente de México y más dependiente de los Estados Unidos de América, nunca fueron abiertamente racistas. Sin embargo, la segunda hornada de políticos tejanos sí que intentaron aprobar leyes en las cuales a los hispanos no se les permitía tener propiedades en Texas. Pero bueno, eso ya nos metemos en cosas de la colonización anglosajona, que siempre fue muy racista. Así que, ¿qué se le va a hacer? Pues eso, el señor creador es Johnston McCallie, pero lo mismo que casi con todos los personajes pulp, ha pasado por un montón de autores, evidentemente.
Sin duda.
Ha pasado por un montón de autores. Creo recordar que incluso Isabel Allende ha hecho últimamente versiones del zorro, sí.
Toma ya, esta mujer se mete en todo.
Y bueno, lo que sí que ha tenido el zorro, pero hasta decir basta, son versiones cinematográficas. O sea, versiones cinematográficas del zorro hay.
Y además de todos los formatos, o sea, en cuanto a todas las calidades.
Sí. La primera probablemente es La marca del zorro, de Mark of Zorro, con el señor Douglas Fairbanks, uno de los actores de cine mudo más famosos del estreno, que creo que también hizo de D'Artagnan y probablemente también de Scaramouche. Y que bueno, pues eso, que popularizaría la famosa marca del zorro, esa Z, que graba con la punta de su florete en el pecho de sus enemigos. Uh-huh. Qué chulazo, ¿eh?
La marca siempre ha dado mucho rollo, sí.
Estoy viendo que también ha habido versión chorra del zorro.
¿Versión chorra también?
Sí, en las típicas películas de los 80.
Seguro que versión porno, sin duda, como en todas.
Porno segurísimo, además, joder, se presta muy mucho el zorro.
Sí, de hecho, el otro día estuvimos hablando fuera del programa que uno de los grandes géneros que tenemos que tratar en este programa es el porno, así que preparaos.
Sí, vamos a hablar de porno en los profesionales.
Madre mía. Sí,
estaba viendo eso, que en los 80 existió una versión chorra que se llamó, en la versión original, Zorro de Gay Blade, y se tradujo al castellano como Estos zorros locos.
Claro, Gay Blade, o sea, la hoja gay, ¿no?
La hoja gay, la hoja feliz, la hoja alegre. La hoja alegre.
Mira, hablando de lo que decíamos antes, estoy viendo que en el año 72 hubo una Las eróticas aventuras del zorro.
Con erótico resultado, sí. Probablemente las versiones cinematográficas más famosas son las últimas que se han hecho allá por finales del siglo XX, principios del XXI, que tenían Antonio Banderas como protagonista.
Exactamente.
Antonio
y con Anthony Hopkins de secundario, que también
así es
un gran actor.
Y bueno, yo tengo que decir que las he visto poco. He empezado a verlas y no me han parecido.
Yo la primera Zorro sí la vi y me gustó, estaba entretenida, pero no es una película que pasase a la historia.
Yo no las encontré siquiera, demasiados stunts, demasiadas.
La peli que estoy viendo también, la larga filmografía del Zorro, que quiero ver, sin duda, es una que del año 1975, que se llama La marca del Zorro, como la original, y que estaba dirigido nada más y nada menos que por Jesús Franco.
Hostias.
Por Jesús Franco, el psicotrónico director español de películas locas y de bajo presupuesto, pero que merece mucho la pena.
Pues entonces seguramente el zorro se enfrenta a zombies, tetas y...
Hombre, tetas van a haber seguro.
Tetas va a haber. Y yo creo que podemos dejar al zorro.
Bueno, antes de comentar que el zorro, bueno, aparte también ha tenido un montón de series de televisión y de dibujos y tal. Y también ha habido un montón de cómics.
¿Ah, sí?
De cómics. De hecho, ahora mismo, si no me equivoco, quien edita cómics del zorro debe ser Dynamite. La editorial Dynamite, que está recuperando un montón de personajes clásicos. Y que, pues como la Sombra, como Green Hornet, un montón de personajes así de ese palo. Y el zorro, yo creo que es otro de los que... también recupera. Y de hecho estoy viendo, ahora estaba buscando también más cómics, y estoy viendo que la Marvel ha publicado cómics del zorro.
Chin, 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 chin.
Pero por la fecha que pone aquí, que es que aparece en la portada del cómic, la etiqueta 50 aniversario y de Marvel, y teniendo en cuenta que ahora estamos en el 75 aniversario, pues son de hace 25 años.
Ajá. ¿Algún dibujante guionista famoso que se haya encargado de algún TVO del zorro?
A ver que lo vea, porque por aquí no los he podido ver todavía.
Porque cómics de la Pimpinela Escarlata no te suenan, ¿no?
Cómics de la Pimpinela Escarlata, sin duda que no.
¿Y de Scaramouche? Tampoco.
Tampoco. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Al final pueden haber hecho versiones de esos personajes un montón de autores. Pues no tengo aquí los autores de los cómics del zorro de Marvel.
Ahora también en los últimos años han surgido un montón de...
Mira, sí, aquí estoy viendo los de Dynamite. Dynamite Comics, en efecto, está sacando cómics del zorro. Y a ver si veo los autores. No, pero vamos, ha sacado varias series. Zorro Rides Again. Oh, esta sí que es tremenda. Death of Zorro. Zorro and the Lone Ranger.
Ostras.
Toma ya, crossover definitivo.
El Zorro y el Llanero Solitario.
Exactamente, chán, es otro de los personajes que también está sacando Dynamite últimamente. Otra serie que se llama Zorro Matanzas. Ah, y sale en una serie, es verdad, que se ha publicado recientemente en España, editada por Aleta Ediciones, que se llama Masks, que es una serie de, pues como su nombre indica, máscaras de enmascarados, ¿no? Y reúne a todos los personajes enmascarados clásicos, pues el Green Hornet, el Zorro, la Sombra, y alguno más que no veo bien por aquí. Y pues eso, hacen aventuras juntos. La verdad que es un cómic que tiene muy buena pinta y tiene muy buenas críticas, con una portada de Alex Ross espectacular, así que eso sí que está disponible ahora mismo todavía, porque ha salido hace unos meses en España, así que está calentito, calentito.
Iba a decir que en los últimos años yo he visto varios cómics de estilo franco-belga sobre capa y espada. Se ha puesto el género así un poco de moda. Tengo que decir que he visto las portadas y no me he atrevido a comprar ninguno porque he dicho, ya verás, esto luego será un mojonazo. Así que no puedo hablar sobre ellos, me temo. Pero sí que he visto que en los últimos años el género en el cómic se ha revalorizado. Claro que en los últimos años también la producción de cómics se ha multiplicado varias veces.
Sin duda. Pues antes de pasar ponemos un temita, otro tema de este disco de La Moda, y el tema se llama Amanecederos. Ahí están La Moda.
¿Quién te ha salvado del año pasado? Del tiempo que tarda en cerrarse el telón. Hemos ido agarrándonos fuerte a las curvas por las carreteras de cada canción, andando sobre un alambre como las líneas de la vida de Delgado, y nunca ha habido rey. Ibuprofeno, lluvia, ceniza, frustración, noches de euforia, mañana sin pena ni gloria, ni guerra, ni paz. Aceras, o eso eran, barnizando la tristeza con cerveza barata, respirando la última tarde del verano. Nadie se acuerda del olvido ni de los pies que se amontonan en el metro. No pensáis en los demonios de los otros, invisibles a los ojos del que no quiere mirar. Ibuprofeno y lluvia, ceniza, frustración, noches de euforia, mañana.
Y seguimos con famosos personajes de Capa y Espada. Voy a citar así, un poco de pasada, es Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac se puede considerar un personaje de Capa y Espada, si bien la obra de más la obra en la que luego las posteriores adaptaciones se han basado, es decir, la obra de teatro, y no sé si qué fue primero, si un drama en verso o una obra de teatro, no sé qué fue lo primero.
No lo sé ahora.
De Edmond Rostand, es más una obra romántica, del romanticismo.
Sí, pero han contextualizado un poco en ese mundo.
Sí, porque el señor Cyrano de Bergerac que existió, de verdad. El señor Cyrano de Bergerac existió de verdad, se le considera uno de los precursores de la ciencia ficción y...
De la ciencia ficción.
Sí, así es. Fue escritor y se le considera precursor
el propio Cyrano, dice.
Claro, el propio Cyrano.
Vale.
El propio Cyrano escribió algunas obras que se consideran precursoras de la ciencia ficción. Y además,
que en esa época el consumo de drogas era habitual.
Así es, así es. Y además, el Cyrano original, el Cyrano histórico, tenía su rasgo más llamativo, tenía la enorme nariz que le haría famoso en la obra de ficción y que le haría famoso más allá de esto. Pero en este caso, más que espadachín, que también lo era sobre todo escritor y narizón. Yo creo que son sus rasgos más famosos.
Pero resolvería alguna cuestión de honor a golpe de espada y también por eso se haría famoso.
Sin duda alguna, probablemente la versión más conocida es la versión cinematográfica, en la cual el alcohólico francorruso hace Cyrano de Bergerac con una enorme prótesis en la nariz.
Y ahí hace un gran papel.
Hay que decir que hace un gran papel, es cierto, pero debe ser el único bueno que ha hecho en su,
no,
en su
vida. No, algún otro papel bueno.
Pero es que ha hecho siempre de sí mismo.
O de Obelix.
Pero es que incluso cuando hace Obelix hace casi de sí mismo. Pero solo que Obelix no bebe. Pero por lo demás hace casi de sí mismo. Yo creo que bueno, que ese es para mí es su único papel bueno realmente. Enséñame otro donde haya
Cyrano de Bergerac, gran peli.
Donde haya hecho algo bien el alcohólico franco ruso. Y bueno, vamos a terminar con personajes famosos, con un personaje nacional que más famoso en este país es imposible, que es el folletín que ha creado el señor
académico
Arturo Pérez Reverte, donde he de decir que cuanto más antiguo el libro, mejor es. Es decir, el primero era muy bueno, el segundo era un pelín peor, el tercero, y así van bajando un poco el nivel, creo yo, hasta los últimos. Pero he de decir que es un gran folletín, sin duda alguna. No tiene ninguna otra intención más que la de entretener, divertir a los lectores y, evidentemente, servir de vehículo para las ideas ultrafascistas del señor académico Pérez Reverte. Pero bueno, está bastante bien. Hay que decir que el señor Capitán Alatriste, que es un ex soldado espadachín, sueldo, asesino, un poco de todo, son unas novelas de género folletinesco muy, 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 muy interesantes y muy divertidas. No vamos a hablar más de ello porque seguro que lo conocéis todos. Tiene ya un porrón de novelas. Empezad por la primera, los que no habéis empezado todavía. Y podéis pasaros la versión cinematográfica porque no merece nada la pena, la verdad.
Versión cinematográfica y la serie también que han hecho recientemente en Televisión
Española. ¡Ostras, sí! Vi el primer capítulo de la serie. Sí. No, en Televisión Española, ¿qué demonios? Telecinco.
Ah, Telecinco era.
Telecinco la hizo. Además, la rodaba en Hungría o por ahí, o en Rumanía, tal.
Bastante chunga. Sí.
Era mucho, era chunguísima. Todo el mundo actuaba mal, no sé, no tenía ni pies ni cabeza. Y yo, y fíjate que dije, hostia, voy a verla, a ver qué tal. Y la versión cinematográfica, la verdad que fue una pena porque el director encargado, el señor Díaz Llanes, no es mal director, podía haber hecho una esta muy tal. Es una gran serie de
novelas.
¿Sí? De novelas. No sé por qué, en lugar de intentar hacer una serie de películas, trataron de comprimir todo lo que había salido en todas las novelas y cosas que todavía no habían salido, que se intuían, en una sola película a toda velocidad. Y ¿por qué cogen a un señor danés o noruego con acento argentino? O sea, el tío, el jefeto...
No,
danés,
no, es ¿dónde es?
Aragorn. ¿No es noruego? No, es...
no es noruego, es... ¿dónde es? ¿Cuál era el nombre? Es que no me acuerdo. Su nombre originario.
Aragorn. No se llama Aragorn.
Aunque habla español perfectamente. No me acuerdo dónde es.
Se habla español en Euskal Herria. Se nos está yendo mucho, vamos a cerrar.
Bueno, decir que el Alatriste sí que tiene una versión en juego de rol, obviamente de origen español, y que tiene bastante buena pinta. Yo no lo he probado, pero no sé si tú lo has llegado a cantar.
Sí, yo lo he jugado y por un lado está muy bien. Y por otro lado, este un poco, a ver, a los que os interesen los juegos de rol y os interese el Capitán Alatriste, a lo mejor es un buen sitio por el que empezar. Es un juego de rol bastante básico. Bastante básico. Entonces hay cosas que a mí no me gustan mucho, pero dos cosas que están muy bien. Por ejemplo, dedica una gran parte del libro a lo que son las maniobras de esgrima. Pues esos movimientos de combate, así muy rollo capa y espada. De hecho, se puede utilizar una capa y una espada para combatir. Te puedes rodelar la capa en tu brazo malo y utilizarla para bloquear los ataques del enemigo, como históricamente, supuestamente se hacía.
O sea, el sistema de reglas de combate es fiel, ¿no? Para los combates de espadas.
Está bien. Refleja muy fielmente lo que es el rollo capa y espada. A lo mejor no tanto la esgrima, pero sí el rollo capa y espada. Y yo creo que ahí dejamos los personajes. Vamos a ver un poco de...
Bueno, yo quiero comentar dos personajes que yo creo que son bastante conocidos.
Por favor, comenta.
Bastante conocidos y que también tienen un reflejo muy claro de... O sea, están muy inspirados en personajes clásicos de capa y espada. Por una parte, de esa gran película de fantasía de la que no hemos hablado, pero que tendremos que hablar en algún momento, que es La princesa prometida. Uno de los personajes secundarios, pero más conocidos y más importantes, es el gran Íñigo Montoya. Hola, mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y es un espadachín en toda regla, al estilo clásico.
Sí, sí, sí. De hecho, la primera parte gran parte de La princesa prometida se puede considerar una obra de capa y espada.
Sí, sí, porque tiene un montón de duelos y de combates a espada y tal.
Al final yo la metería en un género completamente... que no es exactamente la capa y espada, y lo metería con otras películas que primero tienen mucho que ver, que es el género de las grandísimas películas de aventuras de los años 80.
Sí, que eso es otro tema que tendremos que hablar.
Sí, sí, sí. Donde metería, por ejemplo, La princesa prometida, Indiana Jones,
Willow,
sí, Los Goonies, no sé.
Sí, sí, eso es un tema, ya, luego hablamos fuera de este, que tenía unas ideas a ese respecto. Y luego otro personaje también muy conocido ahora, sobre todo, que está súper de moda, la saga de Juego de Tronos, con sus novelas y su serie. Pues un personaje secundario, pero que tiene ahí importancia, que es el maestro de esgrima de Arya Stark, que es Sirio Forel. Ese bravo sí, que es un experto en el arte de la espada y que le enseña a la niña Stark cómo luchar y cómo defenderse, y que luego pues le sacará mucho partido más adelante. Y no quiero desvelar nada para quien no esté al día de la movida.
Esto lo único que hace es reforzar mi teoría de que Juego de Tronos no deja de ser un batiburrillo de cosas.
Sí, sí, sí. Chupa,
así mezcladas. ¡Raca! ¿Qué ha sacado? Hombre, hay que reconocerle una cosa al señor gordo, al señor R.K.R.
Martin.
El señor R.K.R. Martin ha sacado un crítico en su tirada. La verdad es que sí. Ha decapitado el género.
En fin, nos pasamos a comentar una serie de juegos que hay por ahí, que la mayoría no los hemos probado, pero que de hecho, después de investigar sobre ellos, nos ha dejado con ganas de saber.
Sí.
Por una parte, hay un juego hecho por un colectivo pucelano que se llama 1650 a capa y espada, y que intenta un poco reflejar pues ese contexto del que hemos hablado, histórico, y pues cómo se combate y cómo se desarrollan aventuras pues en ese contexto, en esa España, sobre todo, ¿no? Porque está ambientado en España. Parece que tiene figuritas y también pues tendrá sistema de juego normal. Por otra parte, hay otro que se llama Lances, también de origen hispano, que también tiene bastante buena pinta. Y no sé si tú conocías alguno más.
Sí, yo conocí... Pensaba que era más antiguo, pero veo que no, que lo debí conocer justo cuando salió. Un juego ya del año del 99-2000 que se llamó Séptimo Mar, The Seventh Sea. Que era una mezcla, pues sí, de capa y espada, lo que en inglés se conoce como swashbuckling. No puedo pronunciarlo. Mezclado con piratas y mezclado con magia y brujería y tal, muy en la línea de los juegos de rol. En lugar de hacer un juego de rol histórico, pues hicieron una mezcla de capa y espada, de swashbuckling, con los juegos de rol típicos que tenían magia y esas cosas.
Pues bueno, con esto llegamos al final de esto, los profesionales, de este programa de esta semana. Y de hecho, de este programa han surgido ideas para otros programas.
Sí,
así
sí.
Que las maduraremos y iremos trayendo estos temas aquí en Radio Enlace, en Los Profesionales. Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Nos vemos. Adiós.
Adiós.
Ride along the storm.